Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en módulo de servicio en estos días de mucha agua aquí en la zona metropolitana. Si usted vive allá parado, mejor, pues le mando un abrazo. Avísele a su esposa que va a llegar, yo creo que hasta el miércoles o hasta el jueves, porque no se puede pasar. Es increíble lo que está pasando de repente en la zona urbana de Guadalajara. Y realmente está la ciudad colapsada, sobre todo al sur de la ciudad. Adol Hor, 8 de julio, toda aquella zona de los valles y esta parte de Altos Bosques y la Multiplaza del Valle y todo lo que pertenece a Tlajomulco y parte de Tlaquepaque, inundaciones muy severas, no se puede pasar del otro lado, hay gente que durmió en los camiones, no es increíble esto, hay gente que hoy no fue a trabajar porque la lluvia colapsó todo aquello. A todos ustedes les mando un abrazo si es que tienen posibilidad de escucharnos. Por otro lado, hoy los invito a que se queden aquí en modo de servicio. Es un tema que a todos nos atañe, y si usted me dice que no, usted es el principal afectado. Ahorita le voy a decir por qué. Estamos a través del WhatsApp 3311551962, además del número telefónico 3813-1515, ya sabe usted que es el más conocido de la metrópoli, 3813-1421. Invito a los que nos están escuchando a temprana hora y que están desayunando con nosotros, buenos días, y a los que nos escuchan en la retransmisión, buenas noches, que descansen rico, porque además seguramente seguirá lloviendo por la noche. Bueno, dígame si sí o si no. Le hago la pregunta directa. ¿Usted cree que su salud mental está en buenas condiciones? Sí, usted. Sí, usted que va en el carro, usted que va en el Uber, en el taxi, usted que está ahí en la cocina, usted que está allá en la oficina. ¿Cómo está su salud mental? Le quiero comentar que este es miércoles, mañana miércoles, se conmemora el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, una situación que a todos nos atañe y que tiene que ver justamente con la salud mental. Hoy me da mucho gusto saludar aquí con nosotros al responsable técnico de la Comisión Especializada del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, al licenciado y psicólogo Francisco Javier Anguiano. ¿Cómo le va? Muy buenos días. De veras, qué gustazo tenerlo por aquí. Muchas gracias, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Pues aquí bienvenidos todos los que nos escuchan y un placer estar con ustedes.
Oiga, ¿qué es la salud mental de entrada?
Bueno, la salud mental es una circunstancia o situación de vida de las personas que debemos tener un cuidado permanente. Y muchas veces hablamos más bien de los problemas de salud mental o de los trastornos mentales.
Ajá.
Porque casi siempre cuando se habla de salud mental se piensa en problemas psiquiátricos o trastornos mentales.
Así es.
Ya estructurados o ya desarrollados. Sin embargo, la salud mental tiene que ver mucho con los hábitos de vida, las costumbres, la alimentación, el ciclo de sueño, los hábitos personales que se tienen de recreación. Y bueno, muchas cosas que ahora trabajamos, sobre todo en respecto al autocuidado, el manejo de las emociones, el reconocer los sentimientos. Y bueno, hablar de la salud mental es mucho más amplio que solamente decir es un hábito o cuidarnos bien. Es un estilo de vida que tiene que ver con todos los elementos que nos rodean y con la formación personal que se tiene respecto a nuestra percepción.
Oye, ¿por qué hace 30, 40 años no se hablaba de la salud mental? Por lo menos no como se habla actualmente.
Bueno, lo que sucede aquí que la situación de la salud en general, siempre en el caso de México, se ha visto como una parte de enfermedad. Entonces, las personas acuden tradicionalmente cuando tienen un problema que ya tiene manifestaciones. Entonces, cuando una persona se siente enferma, es cuando dice, ah, realmente requiero ir a una atención. Y cuando hablamos de salud mental, no necesariamente la persona se va a dar cuenta que esté enferma. Entonces, muchas veces los problemas que tienen que ver con salud mental, pues se desarrollan como la ansiedad, la depresión, el problema de la cuestión relacionado con el suicidio o el consumo de sustancias, entre otras cosas. Y generalmente a veces son conductas o comportamientos que las personas lo ven como normal. Y entonces las personas no reaccionan o no acatan, por decirlo así, en de que están viviendo o se encuentran en un problema de salud mental.
Una persona que tiene salud mental tiene que ver, ahorita lo señalaba usted, con la depresión, con la ansiedad, con la falta de sueño. ¿Hay algunas clasificaciones, digámoslo, de este aspecto?
Sí, bueno, la cuestión, bueno, como para que el público lo entienda un poco más, casi siempre pensamos en un problema de ansiedad, de depresión, o cuando una persona consume drogas, uh-huh. regularmente pensamos en esa persona o en esa situación cuando ya está un problema desarrollado. Uh-huh. Es decir, no pensamos en alguien que tiene un problema de... En, por ejemplo, de ansiedad, hasta que ya le está trastocando su vida cotidiana, uh-huh. o un problema de depresión, hasta que ya es una situación crónica o que se sale de control para la persona. Y otra situación también es de que muchas veces las cuestiones de los problemas o los trastornos mentales, generalmente la última persona que se da cuenta que tiene ese problema es quien lo padece. Uh-huh. Quien nos empezamos a dar cuenta son los que estamos alrededor. Pero muchas veces nosotros normalizamos las conductas. Es decir, vemos a una persona que está triste, que no duerme, que pasa sus horarios de comida, que no tiene un hábito saludable para hacer un ejercicio, deporte, un espacio para sí mismo, para la recreación, y pensamos que es normal. Entonces no lo vemos como un problema. Lo vemos como un problema cuando ya nos empieza a generar algo en nuestra función diaria. Por ejemplo, que faltó a trabajar, que se gastó el dinero en otra cosa, que no cumplió con las actividades del hogar que tenía que hacer, uh-huh. empezó a faltar a su trabajo. Entonces, cuando la persona dice, ah, caray, algo está sucediendo, algo está mal. Pero en realidad, los problemas de salud mental o los trastornos, uh-huh. en lo general no se desarrollan de forma espontánea. Generalmente, el principal antecedente de los problemas de salud mental es el estrés. Y el estrés es algo que vivimos cotidianamente, más en nuestra sociedad, con tanta movilidad, con tantos horarios, tantas funciones. Entonces, la mala gestión del estrés es uno de los principales problemas que nos llevan a los problemas de salud mental.
Me queda claro que Guadalajara, lo hemos comentado, digo, ahorita como estamos, con la lluvia, el caos, la López Mateos y bla, es un estrés constante de los que vivimos en Guadalajara. Pero a ver, dígame una cosa, quienes viven en un pueblito, en un ranchito, en una provincia más tranquila, ¿también tienen la misma calidad de vida que nosotros, por llamarlo de alguna manera?
Bueno, en algunas circunstancias sí pueden tener una mejor calidad de vida, digamos, si lo hubiéramos comparado con la ciudad.
Ajá.
Pero puede haber otros agentes estresores que estén generando problemáticas. Por ejemplo, el tener acceso a un servicio. Aquí a lo mejor es muy fácil ir a un centro de salud o llegar a una clínica de alta especialidad ante un problema de salud, por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, la persona tiene un manejo, pero a lo mejor en una zona rural tarda horas o días simplemente para recibir, por ejemplo, una consulta. Entonces,
claro.
Depende mucho de la circunstancia que rodea a las personas donde viven. Uh-huh. Puede ser desde el acceso a los servicios. Obviamente el clima es una situación también muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, las personas que viven en la zona de la costa, uh-huh. por las condiciones climáticas, a las personas que viven, por ejemplo, en zonas donde hace mucho frío, ¿no? Lo que requieren y las necesidades, aunque sea una zona rural, pues puede ser totalmente diferente. Y obviamente también tiene que ver pues, la alimentación, el estilo de vida, las actividades a lo que se dedica la persona, el tiempo que se dedica, y eso está muy relacionado con los usos y costumbres de la población. Uh-huh. Porque un factor de protección para la salud mental son los usos y costumbres de la población, los valores que la comunidad promueve para la convivencia. Cuando no se pierden esos valores, como en el caso de la ciudad, que no conocemos ni al que vive al lado, no sabemos con quién conviven nuestros hijos, pues esos son factores de riesgo que van a incrementar un problema de estrés o un problema de ansiedad o otro tipo de problema en la persona.
Oiga, ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo un problema de salud mental? Usted hablaba que los que nos rodean se dan cuenta, pero ¿yo cómo me doy cuenta que tengo un problema de salud mental?
Yo creo que el principal elemento aquí es la autopercepción o la autoobservación. Tenemos que reconocer a veces qué alcances o limitaciones físicos, emocionales y afectivos tenemos ante cada situación.
Uh-huh.
Y aquí tenemos, yo creo que primer punto, reconocer de lo que sí somos capaces y lo que no, y lo que sí hacemos y lo que no. Muchas veces la persona cuando acude con nosotros, por ejemplo en mi caso a la consulta con problemas sobre todo de ansiedad o depresión,
uh-huh.
decía, bueno, es que este problema tengo 6 meses o 4 meses que se ha incrementado el problema y no lo puedo controlar. Pero cuando empezamos a platicar con la persona cómo era su estilo de vida antes, uh-huh. muchas veces la persona deja de hacer cosas simples que aparentemente no tienen mucha relevancia,
ajá.
pero que sí son importantes para el autocuidado, ¿no? Uh-huh. Como el dedicarse un tiempo al día, el hacer un corte de la información al día como nos fue, el darnos cuenta cuando estamos con ciertos sentimientos. Por ejemplo, a veces andamos enojados todo el día y no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, oye, no te hemos aguantado todo el día. Y dices, ah, caray, sí, anduve de malas todo el día, ¿no? Uh-huh. O anduvimos tristes y no nos dábamos cuenta hasta que alguien llegue y me dice, oye, pues yo te he visto decaído, ¿qué sucede? Y a veces no reconocemos. Entonces, la principal situación aquí en la salud mental es el autorreconocimiento, la autopercepción.
¿Quién no duerme en las noches va a dormir, pero no descansa, el insomnio? ¿Eso también es un rasgo?
Sí, hay que recordar que la salud mental está relacionada con la parte biológica. Uh-huh. O sea, la salud mental no nomás es una buena intención, sino también pues son las horas de sueño, los espacios de descanso, las rutinas que tenemos. Los seres humanos somos seres sociables y tenemos hábitos desarrollados, y cuando esos hábitos se rompen, se genera algo que se llama inestabilidad. O sea, y nosotros ante una situación de estrés, un conflicto o algo que nos causa un problema, siempre vamos a tender a la estabilidad, o sea, lo que llamaríamos homeostasis. El ser humano estamos diseñado para enfrentar situaciones de peligro o situaciones que nos ponen en riesgo, pero al enfrentarnos a eso, nosotros tenemos mecanismos de reacción instintivos. Uh-huh. No todo es pensado, es como, no sé si el público se da cuenta, por ejemplo, cuando estamos enojados, nuestros pensamientos se hacen rápidos, o cuando estamos muy tristes, nuestros pensamientos se hacen lentos. Uh-huh. Esos son mecanismos de defensa del mismo organismo. Uh-huh. Para poder adaptarnos al entorno. Entonces, cuando se genera una mala adaptación, o esa adaptación es constante, como el caso del estrés, pues se empieza a desarrollar, por ejemplo, cuestiones sintomatológicas o cuestiones de enfermedades sintomáticas. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me enfermo de la vista, no me siento bien, me mareo, se me sube la presión, empiezo a tener problemas como la cuestión de la diabetes, porque gran cantidad de enfermedades están relacionadas con enfermedades somáticas. Y las enfermedades somáticas se generan por un mal manejo de los sentimientos, las emociones, o en este caso el manejo del estrés.
A ver, esto es bien interesante. El mal manejo de las emociones. ¿Cómo sería un buen manejo de emociones?
Bueno, aquí es dependiendo la edad de las personas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, en el caso de los niños, el manejo de sus emociones o la regulación emocional es mucho a través, por ejemplo, del juego. Uh-huh. De la interacción y del acercamiento físico que se tiene con el niño. Uh-huh. Del tiempo, de yo como papá darle la escucha, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, ahí está muy relacionado el cómo manejar las emociones. En el caso de los adolescentes es totalmente, uh-huh, distinto, porque el adolescente está en una etapa de desarrollo y transformación. Uh-huh. Tanto neurobiológicamente hablando como emocionalmente hablando. Entonces, a veces la cuestión del manejo de las emociones, por ejemplo, adolescentes pueden ser de mucho impacto, ¿no? Muy enojado, muy triste, se van como a los extremos. El hecho que permitamos que se expresen esas emociones, que las reconozcamos en su momento, es parte de lo que tenemos, por ejemplo, que hacer con el adolescente. Y en el caso de los adultos, y es una situación muy importante de revisar cómo ha sido nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque nosotros como adultos ya tenemos cierta forma de regular nuestro enojo, nuestras emociones, nuestra tristeza. Uh-huh. Y también ya tenemos alcances y límites, ¿no? Que muchas veces salen de control cuando hay mal manejo de la ira, por ejemplo. Uh-huh. O cuando de repente llega una situación frustrante o que sea una situación urgente y nos genera, por ejemplo, que nos aislamos, ¿no? Uh-huh. O muchas veces lo que la gente hace, pues se pone, por ejemplo, el consumo de drogas, que es una forma alternativa del manejo de emociones. Uh-huh. Digamos, esas formas no son las adecuadas. La mejor manera es la cuestión del espacio de tiempo, lo que ya conocemos, la bicicleta, caminar, la yoga, que es una parte importante, la atención plena, que son algunas de las técnicas muy buenas para el manejo de regulación emocional.
¿Hasta dónde puede llegar una persona afectada con su salud mental?
No, pues la persona puede terminar inclusive con problemas psiquiátricos permanentes si no recibe una atención adecuada en su momento. Uh-huh. O sea, de hecho, el problema que tenemos ahorita nosotros, por ejemplo, en el caso del sector salud, en el caso de los servicios, por ejemplo, para estancia breve, estancia prolongada, ajá, con problemas psiquiátricos, la mayoría de las personas no llegan cuando inician sus problemas. Llegan regularmente de 7 a 9 años después, okay, de que iniciaron el problema. Uh-huh. Y lo mismo nos sucede en el caso de los consumidores de drogas. Uh-huh. Las personas que consumen drogas, no todos los que consumen son adictos, hay que dejarlo claro para el público, pero las personas que consumen drogas, cuando desarrollan la adicción, generalmente pasan también entre 5 y 7 años, dependiendo del tipo de droga. Ahorita tenemos drogas muy agresivas, como el caso del cristal, que a veces desde los primeros consumos ya hay una dependencia grave, pero tradicionalmente el cigarro, el alcohol, lleva 5 o 7 años en que la persona acuda a una atención. Entonces a veces pasa mucho tiempo, la verdad, para que la persona reciba el servicio.
y se puede llegar al suicidio.
Ah, claro, uno de los muchos, digamos, puntos o puertas de salida para esa situación, pues sí es el problema del comportamiento suicida. El suicidio, bueno, es como la consecuencia final, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del suicidio también tiene mucho que ver el tipo de grupo poblacional, ¿no? No lo hemos, el suicidio de los adolescentes o los jóvenes que las personas adultas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, uno de los problemas que tenemos aquí en Jalisco está muy relacionado con el autolesionarse, el cutting, que le llaman, ¿no? Las cuestiones de las autoagresiones, que es, digamos, una forma inicial de manifestación muchas veces que si no se atiende oportunamente, pues puede terminar luego en intentos suicidas.
¿Cómo está la salud mental, y perdón si soy reiterativo, pero de los niños y los jóvenes actualmente? ¿Cómo está su salud mental de estos dos grupos poblacionales?
Bueno, a nivel mundial ahorita el suicidio ocurre a cualquier edad. La cuarta causa de muerte es entre 15 y 29 años de edad actualmente. Las personas actualmente en México y aquí en Jalisco que más intentan suicidarse, desafortunadamente las que más intentan son las mujeres, pero las que más lo consuman son los hombres. Entonces la ideación y el pensamiento suicida en la población femenina se ve incrementado, pero el consumo del suicidio ya en estadística quien lo efectúa, lo termina realizando, son los varones.
¿Y en qué medida tienen a los niños y a los adolescentes?
Mira, ahorita la curva de salud mental aquí en el estado, de acuerdo a las últimas encuestas, sobre todo el 2024 del Observatorio Mexicano de Salud Mental, encontramos que los problemas de adicciones o del desarrollo de trastornos o problemas mentales, incluyendo la ideación o el pensamiento, la ideación suicida, regularmente empieza entre los 14 a los 17 años de edad. O sea, los principales problemas de trastornos mentales, esa es la parte de inicio donde regularmente se dan. El problema es que, como no se atienden oportunamente, la persona ya va mucho tiempo después. Y esto ya es un problema como más crónico, desafortunadamente.
¿Cómo actuar como padre de familia ante un hijo con problemas de salud mental o adolescente? ¿Cómo actuar los papás?
Híjole, bueno, aquí le voy a decir, yo me he trabajado casi 10 años con padres de familia con problemas de consumo de sustancias y de trastornos mentales, y no es sencillo darle como una receta a los padres que tienen que hacer. Pero algo que yo sí he visto en común en los casos prácticos y los talleres de apoyo que trabajamos para padres, lo primero que tenemos que, o lo que ya la reflexión que le hago es siempre a los papás: ¿quieres ayudar a tu hijo? ¿Quieres ayudar a la persona que está teniendo este problema? Primero ayúdate tú, obsérvate tú, conócete tú, para que puedas ayudarlo a él. Porque no podemos pedirle al otro lo que no podemos pedir para nosotros mismos. La salud mental está muy relacionada con las emociones y los sentimientos. Y como somos entes sociales, eso está muy relacionado a nuestro comportamiento. Yo puedo pedir X reglas en mi casa estrictas, que son las adecuadas, pero si yo no las cumplo, si yo no las llevo a cabo primeramente y no las asimilo yo, pues muy difícilmente voy a poder ayudar a la otra persona. Entonces yo, una de las primeras recomendaciones que siempre le hago a los padres es: ¿quieres ayudar a tu familiar? Ayúdate tú primero, reconoce tus limitaciones, tus alcances, lo que estás bien, lo que estás mal, y después de eso intenta ayudar a la otra persona para poder llegar a la otra persona y que sea consciente del problema o de la enfermedad.
Tiene que ver mucho la tecnología, los juegos, el celular, todo esto, con las nuevas juventudes, por llamarlo de alguna manera, con los niños.
Sí. Bueno, esa es otra realidad de los papás, que a veces no estamos como muy actualizados, ¿no? Aquí ahorita, digo, no hemos hablado mucho del tema, pero generalmente cuando hablamos de adicciones, hablamos de las adicciones de consumo de sustancias. Pero tenemos adicciones de nueva generación, que en este caso son las adicciones comportamentales, o lo que llamamos nosotros mucho conducta adictiva, ¿no? En las adicciones comportamentales o de nueva generación, pues tenemos otro tipo de fenómenos muy interesantes, porque la persona se vuelve adicta a una situación sin la necesidad de consumir una sustancia. Y tenemos, por ejemplo, los adictos al juego, los adictos al ejercicio, los adictos al sexo, que son algunos de los trastornos que se desarrollan en las personas y que requieren una atención sí especializada, que regularmente no lo observan en un primer momento hasta que ya hay un problema grave. Y entonces ahí nosotros requerimos no solamente trabajar con la persona, tenemos que trabajar paralelamente con la familia. A nivel mundial, en el caso de los problemas de salud mental y adicciones, el 50% del éxito para que una persona se mantenga en su tratamiento, o sea, para que se sostenga dentro de lo que llamaríamos la rehabilitación o en ese periodo de sanidad, es lo que se haga con la familia. O sea, el entorno es muy importante. Uh-huh. A veces dicen, no, es que es responsabilidad de él, tengo que internarlo, él tiene que cambiar, uh-huh. a él lo tengo que llevar y lo tiene que medicar. Y la familia a veces no se quiere responsabilizar de nada. Y de hecho, inclusive en el fenómeno suicida, hay una gran importancia en lo que participa la familia. Uh-huh. Tanto para la prevención, como desafortunadamente cuando se consume el suicidio en la lo que le llamaremos posintervención o posvención uh-huh. de la atención del fenómeno a la red familiar.
Antes de irnos al corte comercial, quitarle el celular a un chamaco, quitarle los juegos violentos, agresivos, ¿cómo le llaman? Los videojuegos agresivos, ¿ayuda un poco?
Yo creo que ayuda en el sentido que los papás pongamos otro tipo de alternativas. Ajá. Si no más es quitarle el celular por quitarle, pero no le doy alternativas positivas, ahí no hay una gran mejora. O sea, recuerden que lo que nos prohíben o lo que nos dicen no es lo que generalmente queremos hacer más. Uh-huh. Cuando le dicen esto no lo hagas, es lo primero que sobre todo los jóvenes dicen, ¿cómo no? Lo tengo que hacer.
Claro.
Entonces lo que yo tengo que hacer con papá es, yo te voy a restringir, voy a ver la cuestión de lo que estás viendo en computador, en el caso de los menores de edad, o la cuestión del uso del teléfono, pero yo como papá tengo que darle alternativas, uh-huh, uh-huh. que sean creativas. Porque muchas veces los papás, a veces desafortunadamente, les compramos muchas cosas, pero tal vez hay que observar que es un sentido de compensación del papá porque el papá está ausente.
Exacto.
Entonces, como no está el papá, no está la mamá, dice, pues, ¿cómo le hago para subsanar el de que no estoy? Le compro cosas caras, le vuelvo a comprar los tenis más caros, le compro el celular actual, que haga lo que quiera. Entonces, ahí está muy relacionado con las normas, la regla, la disciplina. Y quizás muy importante, ver qué valores tiene la familia o los padres.
¿Usted qué opina de que ahora pretenden cobrar impuestos a los videojuegos violentos? El gobierno federal pretende cobrar impuestos a los videojuegos violentos. ¿Usted qué opina? ¿Servirá de algo?
Bueno, yo creo que serviría en el sentido de ejercer un control y un seguimiento para ver cómo está la situación. No digo que eso vaya a remediar el problema. Porque la cuestión del uso excesivo de este tipo de videojuegos no solamente es que tenga el videojuego, uh-huh. sino es cómo accesa al aparato, al producto, y qué no hace la persona por estar en el videojuego. Uh-huh. Digo, aquí los estudios de hace 2 años, recuerden el uso del celular en Jalisco, teníamos que los adolescentes están entre 8 y 10 horas diarias frente al celular. La pregunta no es que estén 8 a 10 horas o en el videojuego, es ¿por qué no tienen otras alternativas? Cuando el principal problema que tenemos de adolescentes ahorita, por ejemplo, en el consumo de sustancias, es que los adolescentes no tienen ocupación. O sea, no tienen una meta específica, tienen mucho ocio. Y eso de no tener una actividad estructurada es muy malo, desafortunadamente, y los padres a veces no lo entendemos.
Correcto, sin duda alguna, un tema interesante hoy aquí en Módulo de Servicio. Tenerte en mi mente, depresión, suicidio o salud mental. Está con nosotros el licenciado en psicología Francisco Javier Anguiano, responsable técnico de la Comisión Especializada del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones. Veo que hay muchas preguntas, muchas dudas, incluso hay quien pide orientación. Así que de esto vamos a platicar en breve. Vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Continuamos en Módulo de Servicio hablando de la depresión, del suicidio. Quiero decirle que este miércoles es el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio. Entiendo, ¿verdad? Se conmemora esto, ¿verdad? Y bueno, está con nosotros el licenciado en psicología Francisco Javier Anguiano. Él es responsable técnico de la Comisión Especializada del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones. ¿Qué es Tenerte en Mente? ¿De qué se trata este programa?
Bueno, Tenerte en Mente es una campaña, una iniciativa que se generó que a través de esta nueva administración, debido principalmente a que en julio del año pasado hubo una modificación legal a nivel estatal y ahora tenemos una ley estatal de salud mental y adicciones. Ajá. Y ahora tenemos una campaña marco que acaba de darse la salida el día 2 de septiembre. Ajá. De hecho, el día de hoy, ahorita estamos en la parte del evento inaugural ahí en el edificio Arronis. Hoy 9 de septiembre, ahorita a las 10 de la mañana, por ahí andan ya en eso.
Ajá.
Y bueno, la campaña Tenerte en Mente tiene la principal objetivo de trabajar la alfabetización en salud mental. ¿Por qué la alfabetización en salud mental? Porque las condiciones de salud mental son diferentes en cada grupo poblacional. No es lo mismo para las personas que, por ejemplo, tienen pocos recursos económicos o cierto nivel educoformativo, a las personas que viven en determinada zona o determinada colonia o en determinado municipio. Entonces, la alfabetización en salud mental es una estrategia que se promueve a través de la Organización Mundial de la Salud, donde debemos relacionar los usos, las costumbres, los hábitos comunitarios de la población para que se mejore su entorno y su salud mental comunitaria. Y entonces la alfabetización emocional es una herramienta y una estrategia integradora o integrativa que nos permite relacionar los estilos de vida saludable, el plato de buen comer, el tener hábito saludable, actividades de ejercicio, la formación educativa, que es muy importante en las personas para obtener nuevos conocimientos, que en el campo, por ejemplo, de la educación emocional, que es una parte importante que se trabaja con la Secretaría de Educación, o otras partes, por ejemplo, que tienen que ver para alfabetizar a las personas que están en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, como por ejemplo los menores en conflicto con la ley, que por primera vez llegan a incumplir una conducta que esté relacionada con consumo de drogas o un problema mental, o aquellas personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de trastorno desde la infancia o inclusive de carácter hereditario, y luego a veces la familia no sabe cómo trabajar con ellos.
Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor me la van a cuestionar, pero a ver, los indigentes, la gente en situación de calle, ¿tiene problemas de salud mental o se hacen?
No, yo pienso que hay de todo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, en el caso de las personas de proceso de calle, sería importante verificar cuál es el motivo por el que llegan a esa situación. Pero sí vamos a encontrar algunas personas con proceso de calle que pueden tener un problema de trastorno mental que en su momento no fue ni atendido ni identificado y pueden estar en esa condición. Otra realidad es que también tenemos personas que llegan a proceso de calle por parte de algún otro tipo de vulnerabilidad. Uh-huh. Y eso está más relacionado con la parte de asistencia social, no tanto de nosotros de salud mental. Sin embargo, la gran cantidad de personas, al menos que nosotros de repente llegamos hacia los albergues cuando trae un problema de salud mental, generalmente el albergue o la institución nos lo deriva a un área especializada de adicciones si trae un problema de consumo de drogas. Y en el caso de los trastornos mentales, aquí es muy importante decirlo, yo creo que una de las situaciones que hacen que estas personas tengan proceso de calle es la falta de una red de apoyo. Muchos de ellos quedan totalmente abandonados, totalmente la familia no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya han pasado 5, 10, 15, 20 años con el problema y la familia ya no quiere lidiar con ello y simplemente los abandona.
Correcto, muy bien. Hay muchas preguntas de nuestro auditorio. Le decía, este es un tema que a todos nos atañe. Le pregunta por acá, ¿podría explicar qué es el trastorno límite de la personalidad?
Bueno, en términos muy sencillos, el trastorno es un trastorno de personalidad que está a punto de convertirse en un problema de un trastorno mental permanente. ¿Verdad? Uh-huh. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno tratable, sobre todo si va con la parte adecuada del especialista clínico, y aquí es muy importante que la población entienda, cuando alguien tiene un problema de un trastorno psiquiátrico o mental permanente, es importante que reciba la atención, sí, del especialista en el caso de la atención psiquiátrica, pero también debe tener la atención complementaria psicológica o terapéutica. Uh-huh. Y paralelamente trabajar con la comunidad o la familia. Porque los trastornos psiquiátricos no es algo que es exclusivo de la persona que vive el problema o el adicto en este caso. Es algo que está muy relacionado para que la persona pueda, tanto su recuperación como mantenerse en la abstinencia en el caso del consumidor, que participe su entorno familiar. Y entonces ahí se vuelve muy importante como esa interrelación que debe de haber, porque si no es muy complicado.
¿Qué pasaría si ese trastorno del límite de personalidad no se trata?
No, pues se va haciendo más grave, se pueden desarrollar otro tipo de manías o otro tipo de trastorno, o a veces, por ejemplo, tenemos, por ir a otro ejemplo, para que la población tenga un poco la idea, por ejemplo, ahorita tenemos en los niños y adolescentes muchos niños con problemas de hiperactividad, y ese niño con problemas de hiperactividad no puede mantenerse concentrado, quieto, completar una tarea, y se empieza a volver problemático. Pero luego resulta que ese preadolescente o ese niño de repente, por ejemplo, tiene el encuentro con la marihuana. Y cuando tiene el encuentro con la marihuana, se relaja y se tranquiliza. Entonces, ese él piensa que, oh, pues utilizando marihuana no va a pasar nada. Uh-huh. Me siento bien, me pongo uh-huh. a funcionar, cumplo la tarea, hago todo mi horario, y entonces eso trae como consecuencia luego una adicción a otro tipo de consumo. Entonces, es muy importante detectar oportunamente algún problema de este tipo. Y sobre todo, antes de los 15 años de edad.
¿Y medicar está bien?
Medicado en el caso que realmente el médico tratante no lo dé. Ahora, aquí es muy claro. importante decir algo. En el caso de los pacientes psiquiátricos ya, cuando van y le dan un medicamento, deben de respetar y seguir su tratamiento.
Claro.
Porque no sirve de nada. La verdad es caro, no es barato la atención psiquiátrica, ni el medicamento tampoco. La persona va, recibe la atención, pero luego si deja de tomar su medicamento no sirve de nada. Entonces, si una persona, ustedes tienen un familiar que está asistiendo a una atención farmacológica, es muy importante la continuidad permanente de su tratamiento y sus citas regulares al psiquiatra. El medicamento psiquiátrico, en términos generales, no es como cuando vas que tienes una gripa o que te enfermas del estómago y te dan una medicina, pasa el efecto y se quita el problema. No, el medicamento psiquiátrico es muy distinto y pueden pasar hasta 3, 4, 5, 6 semanas o 3 meses, dependiendo del tipo de medicamento, el tipo de persona, para que tenga el efecto deseado.
A ver, yo le voy a decir una cosa. A mí me parece que la cuestión de un psicólogo, un psiquiatra, primero la atención en lo privado es muy caro.
Sí.
Es muy caro, 1,000, 1,500, 2,000 pesos, a veces sales peor de cuando llegaste con por lo que te cobran. Y en la asistencia pública
sí.
hay tanta gente, habemos tantos con este problema, que te dan cita 5 meses después. Entonces, sí. ¿cómo le hacemos?
Yo creo que aquí tenemos que partir de la realidad social, ¿no? Si lo decimos en términos, la población, se tiene que enterar en ese sentido. Aquí en el estado de Jalisco tenemos menos de 600 psiquiatras para 8 millones de habitantes.
¿600?
Menos de 600. Uh-huh. Creo que son 521 o algo así, la última cifra del año pasado. Entonces, ese es el primer problema, es eso. No tenemos ni vamos a tener los psiquiatras suficientes para que todo el mundo pueda acceder uh-huh. a una atención psiquiátrica especializada.
Uh-huh.
Segundo punto, lo que usted ya dijo, es no es barato, no cualquier persona va a tener el acceso porque no vas a ir solamente a una sola consulta.
Uh-huh.
Tercer punto, no todos los problemas mentales o los trastornos requieren forzosamente una atención de medicación y directamente una atención
es
psiquiátrica.
Uh-huh.
Por eso es importante, en cuanto hay los primeros síntomas, como en el caso de los consumidores de sustancia, tratar de acudir al servicio. Y nosotros tenemos en el caso del sector salud lo que son los ECOSAMA, que son los centros de atención inicial o primaria, donde las personas pueden acudir tanto para información, orientación, sensibilización, y obviamente si requieren una valoración y determinar si la persona puede atenderse ahí o tiene que irse a otro nivel de atención, y no tiene costo alguno.
Correcto. Muchas preguntas le preguntan, ¿los celos pueden ser problemas de salud mental?
Bueno, dependiendo el qué sentido y la evolución que se está manejando la situación. Uh-huh. Hablaríamos de los celos en términos general, por decirlo así muy psicológicamente, tiene que ver con la parte de inseguridad de la persona, ¿no?
Uh-huh.
Si esa parte de la inseguridad se vuelve una situación recurrente y se sale de control, pues claro que va a generar otro tipo de trastorno mental.
Dice, saludos al invitado en cabina. El Alzheimer es una enfermedad muy pesada. Mi hermana lo padece. Dice Marta Bañuelos, ¿el Alzheimer?
Sí, el Alzheimer, yo les sugiero mucho a las personas que tengan este tipo de problemas, o no nomás Alzheimer, también, por ejemplo, personas que tienen epilepsia, por ejemplo, es otro de los casos que también sucede. Las familias, es muy importante que reciban apoyo de acompañamiento terapéutico, que asistan a grupos de ayuda mutua, porque el desgaste emocional de la familia es muy fuerte.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, a veces el cuidador, por cuidar a la otra persona, termina mal la persona que hace el cuidado de la otra persona. Yo le recomendaría compartir la experiencia, ver personas que están en situaciones en común, buscar grupos de apoyo.
Dice por acá la señora Vega, las personas mayores enfermas tienden a enojarse. ¿Cómo sobrellevar esta situación?
Bueno, la cuestión del autocuidado de las personas de la tercera edad, sinceramente, es otro tema que nos daría mucho para hablar en una entrevista.
Claro.
Pero lo que sí les puedo decir, que hay que tomar en cuenta que los usos y las costumbres de las personas de tercera generación corresponden a una generación diferente a nosotros.
Uh-huh.
Entonces, la forma como nosotros vemos las cosas es distinta a como las ven las personas de tercera edad o mayores que nosotros.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque su estilo de vida, sus valores, sus normas, era de o algo diferente a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Claro. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, digamos, a lo mejor si la palabra no es complicada, es como ser recursivos o repensar el cómo nos relacionamos con ellos, y debemos aprender a tener paciencia, porque ahí el cuidador requiere una atención, digamos, más minuciosa con la persona. Hay personas que empiezan a tener problemas de olvido, hay personas que empiezan a portarse como niños, por ejemplo. Esa es una situación en cuanto al autocuidado que requiere realmente, pues, lo más posible el apoyo de diversos miembros de la familia. Es importante no abandonarlos, no dejarlos en un asilo, no querernos deshacer de ellos, o que no nos pase como nuestras tradiciones mexicanas, ¿no? Que si es la abuelita, todo el mundo la quiere y que cuide a los nietos. Y si es el abuelito, lo tengo en un rincón como mueble viejo que no delata y que no hable y que no moleste. Uh-huh. También nosotros tenemos a veces cierta percepción respecto a los adultos mayores, ¿verdad?
Correcto. Tema muy controversial, dice, porque creemos solo que la salud mental es por duelos. El licenciado lo describe de manera excelente, incluyendo estrés inadecuado, manejo de las emociones. Saludos a tu invitado. Fue mi jefe, dice, Claudia Guerrero.
Ah, sí, bueno, gracias, sí, aquí estamos.
Muy bien. Buenos días, una pregunta para el invitado. En el tema de adicciones, ¿qué se puede hacer con un joven que fumó marihuana y que dice no es malo porque es relajante? Y que no se hace adicción, ya va con su psicóloga y que le dijo que no era malo, dice, anónimo, dice, un joven que le habla a su mamá y le grita con palabras altisonantes, no es malo, la psicóloga, y ahorita le quiero hacer una pregunta sobre este tema, y ojalá me estén escuchando, a ver, la psicóloga le dijo que la marihuana no es, no es grave.
Bueno, existen... Hay que también reconocer, existen diversos modelos actualmente para lo que es el problema de consumo de sustancias. Y para decírselo más claramente, por ejemplo, si habláramos del alcohol, ajá, en términos generales, muchas personas, aunque es una droga, aunque desarrolle una adicción y genera problemas en la población, y además es la primer causa de muerte que tenemos ahorita en relación con consumo de drogas, por ejemplo, si habláramos del alcohol, muchas personas consideramos que el alcohol en realidad no es malo. Y no se considera malo mientras la gente no le ve una reacción negativa. Lo mismo nos sucede con el tabaco. El problema en la marihuana es que en estos últimos años hemos estado en un debate entre que si se legaliza, no se legaliza, entre que si es mejor porque es verde y supuestamente es una planta y por lo tanto es mejor que otro tipo de drogas. En realidad, técnicamente hablando, todas las drogas son malas, todas generan un daño y todas debemos procurar que las personas o no las consuman, o si ya tuvieron el encuentro, traten de reducirlo, o si ya tienen un consumo permanente, que la persona trate de alejarse o mantenerse el más tiempo posible en abstinencia. Y respecto a lo que dice, si es buena o mala, yo creo que depende mucho de la circunstancia que se está viviendo. Si es un consumidor por primera ocasión o ocasional, puede ser que en ese momento no sea malo para lo que está utilizando. Pero si ahí tenemos un consumo reiterado, o hay conductas disruptivas o conductas inadecuadas que se presentan durante la intoxicación, que eso lo podemos hablar también después, es una situación totalmente diferente. Tendremos que analizar cómo está su proceso de consumo de sustancia.
La pregunta que aquí quería hacer, y se la voy a dejar ahí al corte, a mí me parece que hay una nueva generación de psicólogos, muy jóvenes. Sí. Psicólogos que, pues a lo mejor... viven en pareja, no tienen hijos, a lo mejor tienen perrijos, y como le contestaron a esa señora, que la psicóloga le dijo que la marihuana no afecta, ¿usted considera que la nueva generación de psicólogos y psiquiatras también está colaborando un poco a desvirtuar un poquito esto de la salud mental? No me lo responda, vamos a ir un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy el licenciado en Psicología Francisco Javier Anguiano, él es responsable técnico del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones en el tema justamente de la salud mental. A ver, la pregunta que quedó en el tintero, ¿qué opina usted de la nueva generación de psicólogos y psiquiatras, licenciado?
No, mire, yo creo que en el caso de los compañeros psiquiatras es una formación muy formal, requiere mucho tiempo, no se forman fácilmente. Pero hay que reconocer que la atención que da el psiquiatra no es la totalidad para poder trabajar un problema de salud mental. La cuestión, los problemas de salud mental o de consumo de drogas requieren una atención interdisciplinaria, donde intervengan otras instancias, la comunidad, la familia, el terapeuta, el psicólogo, el área educativa, cultural, deportiva y demás. Respecto a la opinión de los psicólogos, yo pienso que las nuevas generaciones de psicólogos sí salen con una capacidad mínima para lo que se tiene que trabajar. Lo cierto es que un psicólogo general no garantiza que pueda trabajar cualquier problema. O sea, generalmente aquí lo que hacemos la gente que estamos en la dentro del área de la carrera de psicología, para ciertas disciplinas tendemos a cierta especialización. En el campo de la salud mental sí tenemos gente que se dedica al área específicamente especializada en salud mental y también tenemos profesionistas que se dedican al área de adicciones. Igual existen psicólogos para otras áreas de especialidad. Un psicólogo general puede atender de entrada cualquier tipo de problema, pero si ese problema ya requiere una situación de especialidad, como en el caso de los trastornos mentales, sí es importante hacer mejor la derivación. Y invitar a la población, no porque hay persona que llegue y te diga, soy psicólogo, podemos trabajar, realmente lo es. Desafortunadamente a veces tenemos personas que no cumplen con la formación y tratan de generar la atención, y ahí es más un daño que algo a favor.
¿Hay carencia de psicólogos en Jalisco?
Pues sí tenemos diversas áreas, por ejemplo, de personas que yo conozco que trabajan mucho la parte de la actualización. Si ustedes tienen algún conocido, familiar, o nos escucha algún compañero que sea psicólogo, el psicólogo se tiene que estar especializando constantemente. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la Asociación Mexicana de Psicólogos, que la AMET, que nosotros trabajamos en esa parte, o el Instituto Internacional para el Uso y Abuso de Sustancias, que también se trabaja en forma coordinada. Todos somos conscientes de que debemos estar en una actualización constante.
Correcto. Le preguntan por acá, buenos días, de manera anónima. ¿Podría ayudarnos a entender un poco la conducta de las personas que apuestan de manera recurrente, que incluso tienen ya problemas financieros por esta conducta, y cómo se debe de tratar ese problema? ¿Cuál es la causa de fondo que quienes caen, sobre todo, en la apuesta?
Bueno, aquí son dos elementos en cuanto a la cuestión de las conductas comportamentales. Uno es la sensación que le genera a la persona a nivel neuroquímico, porque obviamente va a tener generación de sustancias que le satisfacen cuando realiza la apuesta y que es una parte que se tiene que trabajar generalmente con cognitivo conductual, pero también tenemos la parte del contexto que lo lleva a esa conducta, que puede ser la ausencia de gratificación de otras cosas. Por ejemplo, que la persona está sola, que la persona no tiene una relación de pareja permanente, saludable, estable, no sé, que está abandonada, por ejemplo, por parte de los hijos o viceversa. Entonces puede haber una serie de circunstancias que se tienen que trabajar en la asesoría para identificar cuáles son los factores que detonan o impulsan que se genere o se repite esa conducta. Si es una conducta desafortunadamente impulsiva, y las personas que yo me he dado cuenta en el caso, sobre todo de los adictos al juego, sí se requiere una intervención a veces hasta de 2 o 3 veces por semana para poder darles un buen seguimiento.
Dice por acá, muy interesante el tema. Una pregunta, ¿qué opinas de los diagnósticos hechos sin bases profesionales solo porque son términos que se ponen de moda? Como trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, neurosis o narcisismo. De veras, términos muy de moda, que usted los escucha de repente en charlas hasta de las escuelas, de las universidades.
Un problema que tenemos ahorita en el ámbito de la salud mental y las adicciones es que se sobrediagnostica ante cualquier situación. Y el problema no lo hace nomás el profesionista, lo hace generalmente cualquier gente, ¿no? Ven a alguien que tiene un comportamiento adecuado, está psicótica, está loca, está así. Entonces, nosotros desafortunadamente, por eso es importante lo que yo le decía al principio del programa, la alfabetización en salud mental, tenemos que trabajarla con la población en diferentes niveles y contextos. Porque esto de la sobrediagnóstico es muy malo, porque es como poner una etiqueta a la persona y si está mal diagnosticada, automáticamente le vamos a dar una atención que no corresponde. O simplemente decirle a alguien que esté esquizofrénico, psicótico, paranoico, lo que sea, pues estamos etiquetando a la persona y eso es motivo de discriminación, que también es otro problema muy grande, y estigmatización, porque luego ya presuponemos que la persona ya se va a comportar de esa manera. Y eso nos pasa mucho, sobre todo en el fenómeno del suicidio, ¿no? Es que me quiero matar, es que me quiero morir, y luego decimos, no, pues es que Dero lo dice, pero ni lo hace, no le hagas caso, no va a pasar. Entonces nosotros a veces normalizamos la conducta y de esa forma sobreetiquetamos a las personas, y eso no debe pasar.
De acuerdo, muy, tiene toda la razón del mundo. Dice por acá, mi esposa tenía cita. Ah, bueno, es que aquí nos habla de cita, pero en el SAT. Y dice que esto también ha causado, digo, hablamos de una ciudad caótica y ir al SAT es parte de nuestro problema mental también que tenemos. Se lo paso a Víctor, en nuestro próximo programa le paso este reporte a Víctor, cómo no. Tengo 70 años y se me olvidan algunas cosas, mi mamá murió por demencia senil. ¿Será que yo también lo padezco? A veces guardo las llaves, el teléfono y ya no los encuentro. Quisiera saber qué puede hacer, dice la señora Corona, que tiene 70 años.
Pues ahí tenemos que hacer un trabajo coordinado y de seguimiento y mantenimiento con la persona, que no pierda su atención médica y sobre todo pues tenemos que tener mucho trabajo con los cuidadores, tenemos que trabajar estrategias para tener un saneamiento mental en el cuidado de la persona.
Carlos Álvarez, los celulares afectan al sistema mental de los niños, el celular no es malo, pero sí el mal uso que les damos. Jesús Alvarado, tengo una hermana que tomó clonazepam desde hace 6 años, ¿le hace daño? ¿Qué hacer para que lo deje?
Yo le sugeriría, para no darle una mala información, hay que ir con su médico consultante y verificar cuál es el tiempo y cuál sería el transcurso de lo que requiere la persona. No le pueda decir, déjelo de tomar, eso no es correcto. Tiene que seguir la indicación del médico. Es muy importante, es algo que a veces aquí en México no hacemos. Tenemos que seguir la indicación del médico como nos lo está solicitando. El médico, al ver los signos y los síntomas, genera un diagnóstico que va a dar un plan de tratamiento a la persona, y eso es muy importante respetarlo.
Correcto, Salvador Hernández. Son los sanos intereses por la vida, ver la solución, no el obstáculo, reconocer limitaciones y cualidades, hacer amigos, gente activa, salud mental, eso es en términos generales, dice don Salvador Hernández, que nos habla desde el centro de Tlaquepaque. Mari Mesa, en el 2000 tuve una depresión muy fuerte, que me hospitalizaron, me llevaron con un neurólogo, y en un mes ya estaba bien. ¿Se cura la depresión?
Ahí se tiene que verificar bien el diagnóstico, pero generalmente cuando ya se hace un diagnóstico permanente en depresión, la depresión es un problema de una enfermedad crónico-degenerativa.
Agustín Barbosa dice que la salud mental es importante, saber en Dios, creer en Dios. Dice, excelente tema, creo que yo tengo problemas que manejar, siempre estoy triste, tengo mucho coraje a la vida. ¿Qué es esto? Me siento, nunca estoy contenta, ¿qué me está pasando? Dice Mariquita García.
Sí, ahí yo le recomendaría mucho generar espacios de pausa activa, dedique otro tipo de actividad, una actividad artística que le guste, no sé, el modelado, el dibujo, la pintura, el canto. Tenemos que buscar alternativas ante esa situación.
Ok, hay varias llamadas en torno a hijos que son drogados. Dice, yo tengo un hijo agresivo y Clara, y últimamente dice que ve cosas incoherentes, dice que se le mete a otra persona. Hay como 3 o 4 llamadas muy parecidas de mamás, papás que tienen hijos adictos a la droga. ¿Qué le recomendaría ahí?
Bueno, aquí como cuestión informativa, cuando una persona inicia el problema de consumo de drogas y desarrolla la adicción, es muy probable que si no tiene una atención oportuna y se incrementa el consumo, va a desarrollar otros trastornos mentales, como en este caso paranoia, alucinaciones y demás. Y también podemos tener personas que al desarrollar un trastorno mental, luego a consecuencia de ese trastorno pueden tener problemas de consumo de sustancias.
De acuerdo.
Pueden estar relacionados. Es importante trabajar los dos temas y no pensar que uno es más importante que el otro.
Muy bien, se nos quedan muchísimas preguntas, muchísimas consultas. Entre otras, ¿dónde lo pueden localizar o a dónde puede acudir la gente para solicitar apoyo de salud mental y otras circunstancias?
Bueno, en internet, en la página SESMA, www.gob.mx, que o Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de Jalisco, ahí pueden encontrar unas pestañas donde tenemos diversas cantidades de servicios que pueden encontrar. También importante decirles que la campaña para tenerte en mente, nosotros estamos programando esta semana 2 foros, uno el día de hoy ahí en el Arronis, y en el Palacio Legislativo va a haber uno el viernes, que es dirigido a niños y adolescentes.
¡Ah, qué bien!
Yo invitaría a los padres de familia que tengan interés, va a ser de 9 a 11 de la mañana, y está pensando para salud mental de adolescentes, y va a estar muy interesante ese foro ahí en el Palacio Legislativo del Estado, esta semana en el marco de la prevención del suicidio.
Además, ¿algún número telefónico donde la gente se pueda comunicar?
Sí, aquí tenemos para recibir información o para que lo puedan derivar a algún área de servicio, es el 3338-182800. Se lo repito, 3338-182800 a la extensión 75855. Correcto. Extensión 75855. o en este caso, Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de Jalisco, en la página de internet, ahí van a encontrar nuestros teléfonos, los domicilios, las áreas de servicio, establecimientos, los Ecosama, estancia breve, estancia prolongada, todo lo que tenemos en el sector salud.
Licenciado en Psicología Francisco Javier Anguiano, muchas gracias por estar con nosotros. Un tema que no se agota, lo voy a volver a invitar.
Claro que sí, pues estamos a sus órdenes, podemos ir platicando tema por tema.
Gracias, aquí nos escuchamos mañana, pásenla bien.